No se le olvide, estamos en una semana donde estaremos predicando bajo un lema que tiene por propósito que Dios pueda fortalecer el corazón de toda persona, que pueda el Señor darnos esa fortaleza. Todos aquellos que están cansados, recuerden las palabras de Jesús cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, esa es una facultad que el Señor quiere aplicarla a nuestra vida para traernos ese descanso espiritual, emocional, mental, físico, etcétera. Por lo tanto, hermanos, no se le olvide, el día de mañana seguimos también el día miércoles y con esta actividad linda extraigamos una disposición y nuestro corazón para recibir del Señor una restauración de esa fortaleza que necesita nuestra vida, la familia. Por lo tanto, hermanos, estemos orando y tengamos el corazón dispuesto para el Señor. Abra su Biblia a Efesios 6, capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, 11. Dice así la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vamos a leerlo una vez más. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Señor, gracias te damos en esta hora porque en ti tenemos el recurso por excelencia para encontrar una respuesta a nuestra vida. Te pido, mi Dios, que sea tu nombre glorificado, tu iglesia encuentre la respuesta, aquel corazón, Señor, que se encuentra abatido, que pueda ser restaurado, y aquellos, Señor, que van a enfrentar algún tipo de batalla en los próximos días o semanas o meses, te pido, Señor, que los prepares para que puedan permanecer firmes en todo momento. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Encontramos en el Antiguo Testamento el caso de uno de los más grandes profetas, llamado Elías, un hombre de mucho poder por parte de Dios, con altos privilegios, el hombre más conocido en su época. Sin embargo, hubo un momento muy crítico cuando él cayó en un desánimo profundo a raíz de la amenaza de una mujer. Pero no solamente eran las palabras de una mujer, recordemos que era la reina y a la vez que era una persona que, por supuesto, no estaba al lado de Dios, era totalmente lo contrario, su nombre Jezabel. Pero aquellas palabras hicieron mella en el corazón de este siervo de Dios. Y básicamente encontramos en un cuadro depresivo en la vida de Elías. Cuando uno se hace algunas preguntas por qué un hombre como este llegó a un estado tan triste, es porque, en primer lugar, hermanos, quiero que nosotros conozcamos que Dios permite que estas cosas salgan a luz a través de su palabra para que veamos que no existe hombre y mujer aún dentro del cuerpo de Cristo, por muy ungido y lleno de la gloria de Dios, que no haya de pasar momentos difíciles en su vida. O sea, todas estas cosas las pasan todos los cristianos, momentos de difíciles, batallas. A la vez, otro de los propósitos es que entendamos que el mismo Dios que restauró a Elías es el mismo que está hoy con nosotros. Y que podamos nosotros realmente encontrar la esperanza en Dios. Por eso encontramos esos testimonios en la palabra del Señor. No sé si alguno de los que están acá o aquellas personas que nos están escuchando en este instante están pasando por una depresión, por una tristeza, por una batalla en la cual usted no la ha podido ganar, porque tiene varios días, semanas, meses, quizás hasta años, y el tiempo de la prueba se ha prolongado tanto que sus fuerzas espirituales, morales, mentales, etcétera, ya no tienen la misma resistencia. Pero vemos aquí en la palabra de Dios la exhortación del Señor que nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. En otras palabras, para que te mantengas en pie en toda batalla contra las acechanzas del diablo. Es por eso que vamos a hablar en esta hora bajo el tema ¿cómo tener victoria en la batalla más encarnizada? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús conoce las batallas de cada uno, y es más, conoce las que vamos a enfrentar, pero la provisión ya la tenemos en Cristo el Señor. Por eso, hermanos, no temamos a perder en las batallas espirituales, porque Dios está con nosotros. Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Analicemos en primer lugar, hermanos, la realidad de la batalla espiritual. Algunas personas consideran que esto no existe, pero sí existe. Vemos algunas figuras, por ejemplo, de batallas en el Antiguo Testamento. Vemos la batalla de la conquista, la tierra prometida y otras batallas, que muchas de ellas están prefigurando las batallas espirituales que pasa el pueblo de Dios. Pero ahora los enemigos no son enemigos físicos, sino que son enemigos espirituales. Es decir, viene un ataque de esos seres espirituales de maldad. Por eso dice aquí claramente que debemos de vestirnos con la armadura de Dios para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo existe, hermano, pero ¿sabe qué? Pero aunque mucha gente le atribuye al enemigo de nuestra vida, hermano, tanto poder, pero la verdad, el poder, hermano, está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No se le puede comparar, pero de igual manera, bueno, podemos ver que el enemigo tiene sus facultades, tiene poder, pero Cristo en vosotros, dice la Biblia, es la esperanza de gloria. Entonces, para poder permanecer firme en una batalla desigual entre una entidad espiritual maligna y un ser humano, la única manera de poder ganar una batalla desigual como esa es teniendo a Jesucristo en nuestro corazón. Y vestirnos con las verdades que Dios quiere que nosotros nos apropiemos. Porque sigue diciendo el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son invisibles desde el punto de vista físico, pero hermanos, el impacto de esos seres espirituales es muy evidente. Ahora, la pregunta, hermanos, es esta: ¿cuáles son los motivos de esos ataques diabólicos sobre la vida de un cristiano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que inspira a esos demonios a poder atacar a una persona, asediarlo, entrar en una guerra espiritual? Por lo menos quiero mencionarle cuatro razones. La primera, para ofender a Dios. Porque cuando alguien toca su vida como un cristiano, recuerde, usted ya pertenece a la familia de Dios. Cuando, por ejemplo, un hijo suyo empieza a ser, digamos, asediado por algún problema o por una persona, le estás tratando de hacer algún tipo de daño, la verdad que papá y mamá se ofende. Hermanos, nosotros como somos hijos de Dios, Satanás ataca para ofender a Dios, porque no soporta Satanás que usted y yo tengamos la imagen de Dios en nosotros. No solo eso, sino porque somos la creación misma de Dios. Pero a la vez, porque somos hijos de Dios y tenemos al glorioso Espíritu Santo morando en nuestra vida. Entonces, todo aquello que tiene olor a Cristo es repugnante delante de los ojos de Satanás y de sus huestes diabólicas. Pero también existe otra razón de esos ataques, porque el cristiano, la iglesia de Cristo, son los únicos que pueden estorbar los planes diabólicos en esta tierra. Los gobiernos, los ejércitos, las instituciones privadas y públicas, no pueden estorbar los planes diabólicos. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces, como la iglesia es un instrumento en las manos de Dios para frustrar los planes del enemigo, recuerden las palabras de Jesús cuando dijo: y yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, que Cristo iba a formar un equipo, un cuerpo de hombres y mujeres santificados, lavados con su sangre, que tendrían el poder para romper las puertas del infierno y arrebatarle de las manos del demonio a las almas que están prisioneras a merced de él. Entonces, como la iglesia entra en esa batalla de arrebatarle las almas al Satanás, entonces Satanás ataca. Por eso el enemigo empieza a declarar la guerra, y para eso el Señor nos ha preparado de una armadura eficaz para poder permanecer firme. Vemos aquí, hermanos, que en esos ataques diabólicos vemos aquí una resistencia, más bien es una estructura, es un orden de resistencia, porque habla aquí de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas. O sea que dentro del mundo espiritual diabólico existen niveles de autoridad y de poder. Hay demonios que son más fuertes que otros. A eso se está refiriendo. Pero ¿sabe qué, hermano? No importa las estructuras que existan. Por supuesto, el más fuerte y más poderoso dentro del mundo diabólico es el mismo Satanás, pero toda esa estructura Cristo la venció en la cruz del Calvario. Entonces, para esto es importante que lo entendamos, porque habrán ataques que son leves y otros que son mucho más fuertes. Por eso nos menciona aquí la palabra de Dios, que habla de estas estructuras, porque no solamente es en cuanto a la intensidad, sino también en cuanto a la extensión de ese ataque. No vamos a hablar acerca de esto. Pero es importante que entendamos que aún hasta naciones y pueblos, ciudades, comunidades, pueden estar afectadas por la injerencia de estas obras diabólicas. De hecho, bueno, hermanos, existen naciones y pueblos que están entregados a esta actividad, más bien al control demoníaco. Pero también, hermanos, el propósito de ese ataque, ¿por qué el enemigo ataca? ¿Cuál es el objetivo final de ese ataque? Es muy claro lo que dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que Satanás anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. El propósito de Satanás es destruir la fe suya y mía, destruir la espiritualidad, destruir nuestra comunión con Dios, destruir todo lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Por eso Jesús dijo, hablando de Satanás: el ladrón ha venido solamente para matar, hurtar y destruir. Satanás no tiene otro interés más que destruirlo. Entonces, si entendemos que existe, hermano, un enemigo que nos ha declarado la guerra, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos. Ahora, dice acá claramente que es importante que tomemos la armadura de Dios, porque existen algunos períodos de batalla que son más fuertes que otros. A esto la palabra le llama aquí el día malo. Vea lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿A qué se refiere el día malo? No necesariamente un día de 24 horas, sino se refiere a un periodo de prueba. Recordemos el periodo de prueba de tentación que pasó Cristo por 40 días en el desierto. El día malo para muchos puede significar una semana, 3 días, un mes, etcétera, no sé. Pero es ese ataque espiritual rabioso, sistemático, encarnizado contra su vida. Por eso que muy probablemente, hoy en este momento, hay personas acá y aquellas que nos están escuchando que se han preguntado, pero ¿por qué estoy pasando este periodo? Nunca antes había pasado por situaciones como esta. Había tenido tiempos más o menos de tranquilidad, otros tiempos muy felices, pero de repente no solamente vino un ataque, sino distintas clases de ataque. Y no solamente por un momento o un día, sino que permanece por semanas o meses. ¿Y qué hago? Usted se preocupa y usted dice, Señor, ¿seré hijo tuyo o no soy hijo? ¿Por qué me está pasando esto? Pero recuerde lo que dice la palabra. Por eso es importante leer la Biblia, porque la Biblia es nuestro mapa y la brújula de nuestra vida espiritual. Entonces el Señor nos está diciendo que va a existir en la vida de cada uno de nosotros un día malo. O periodos, hermanos, que no sé, de eso depende de la misma soberanía de Dios, pero el Señor va a permitir algún proceso de este tipo de ataque, y el enemigo se aprovecha para poder tratar de destruirnos. Pero en las manos del Señor, ¿sabe qué? Ese ataque, Cristo lo va a convertir para que nosotros seamos fortalecidos en la fe, en el amor, en la gracia, en la fe, en el servicio y en muchas otras áreas de nuestra vida. Si por un lado es una realidad la batalla espiritual contra estos seres espirituales diabólicos, pero por el otro lado existe la realidad de una defensa y ataque apropiado a ese ataque. Es decir, la armadura de Dios. Así como el ataque es un ataque espiritual, que podemos decir que somatiza en las distintas esferas de la vida, de igual manera, la armadura de Dios es una defensa de carácter espiritual. Y es adecuada, resistente y, hermanos, impenetrable para aquel hijo e hija que la ha aplicado en su vida. Así que por eso usted no tiene por qué andar bajo el temor, porque esa armadura es eficaz. ¿Por qué, hermanos? Porque es un diseño de Dios. Por eso se le llama aquí la armadura de Dios. Porque Él la diseñó, y lo que Él diseña es efectivo, hermano. Y es seguro para nuestra vida, es un marco de protección el cual el Señor quiere que nosotros tengamos para poder realmente encontrar una firmeza en esa batalla. El propósito de utilizar esa protección divina en nuestra vida es muy claro, dice el versículo 11, en la segunda parte, para que podáis estar firme, es decir, que en esa batalla yo me mantenga en pie, a nivel espiritual, emocional, físico, etcétera, que me mantenga en victoria. El propósito de esa armadura es que nadie desmaye. Además de eso, dice el versículo 13, por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis, oiga, resistir. Aquí nos habla de que nosotros tengamos la fortaleza, no solamente permanecer en pie, pero resistir, es decir, tener el aguante en ese período malo. Esa armadura nos da la suficiente capacidad para resistir, no importa el período, el tiempo de ese ataque. Pero además, dice la segunda parte de este versículo, y habiendo acabado todo, estar firme, o sea, no ser derrotado. Entonces, eso es lo que el Señor desea. ¿Por qué Él quiere que nosotros apliquemos esa armadura? Por estos tres propósitos que he mencionado. Ahora, surge entonces una pregunta. ¿Qué es la armadura? Dice la palabra de Dios en el versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor ocupa aquí una figura de un soldado romano, para que entendamos las verdades espirituales que se forman en la vida de un cristiano a manera de una armadura invisible para el ojo humano, pero visible en el mundo espiritual. Que es lo único, podemos decir, que respeta a Satanás. Por eso, cuando hablamos de la armadura de Dios, Están hablando aquí de verdades bíblicas, verdades de Dios, que yo tengo que aplicarlas a mi vida. Amén, hermanos. Una vez vi a una hermana que decía, mi hermano, antes de salir de mi casa yo me pongo la armadura. Y entonces ella me empezó a hacer así, mire, antes de salir yo me pongo el yelmo de la salvación y me pongo la mano aquí en la cabeza, la coraza de justicia, en fin, entonces te tocaba todo el cuerpo y dice, ahora ya tengo la armadura. Eso no es ponerse la armadura, eso es sobarse, hermano, eso es tocarse el cuerpo. Tomar la armadura es que estas verdades que vamos a ver en estos momentos que formen parte de mi vida. Amén, hermanos. Entonces, cuando estas verdades forman parte de mi vida, ¿sabe qué? El espíritu de error, el espíritu de mentira, no puede penetrar esas verdades. ¿Por qué? Porque es un repelente, la verdad de Dios es un repelente en contra del enemigo. El enemigo va a encontrar espacio cuando alguien ha abrazado el error, la mentira. Pero cuando usted está con la coraza, con la verdad de Dios, cuando usted tiene el yelmo de la salvación, es decir, cuando usted aplica a su vida y permanece en esas verdades, el enemigo no tiene espacio para penetrar. Entonces, cuando hablamos de la armadura, es la apropiación de las verdades de Dios para nosotros. Le voy a mencionar algunas de ellas. La primera es permanecer en la doctrina bíblica. Dice aquí, oiga bien claramente, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es muy importante. Usted se da cuenta que en algunas personas, pueblos, naciones, que no abrazan la verdad de Dios, que es su palabra, que no es la doctrina bíblica, sino que son filosofías y religiones, la idolatría, la hechicería, en fin, el ateísmo, hermano, el animismo y tantas corrientes, hermano, de error y de engaño. En esos espacios de error, el enemigo toma control de personas, de familias, de naciones, por cuanto no tienen la verdad. ¿Por qué creen, hermanos, que Dios levantó un pueblo? Por ejemplo, llamó a Abraham de un ambiente de error, de Ur, de los caldeos. Los caldeos eran muy dados a la adivinación, muy dados a la idolatría, muy dados a la corrupción en todas las áreas de la vida. Entonces el Señor sacó a Abraham del error y este hombre creyó a la verdad de Dios. Y cuando él creyó a Dios, levantó Dios un pueblo que sirviera como un estandarte de la verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando una persona no acepta la verdad, entonces es vulnerable a los ataques del infierno. Pero cuando toma la verdad de Dios y la aplica a su vida, entonces esa persona se está fortaleciendo en el Señor. Cuando dice aquí la palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es que la verdad es una, la verdad se llama Jesús y su santa palabra. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces de Cristo depende toda la palabra, depende la doctrina bíblica. Un cristiano que está dudando de Cristo, que duda de la palabra, que hace una mixtura, hace una combinación, un sincretismo entre la palabra de Dios y mentiras del diablo, o opiniones ajenas de hombres, o doctrinas de hombres, lo que está haciendo es exponiéndose a ese tipo de ataques y no va a permanecer firme. Por eso es importante que la iglesia, el cristiano, conozca la palabra. Esto implica que usted y yo tenemos que conocer la palabra. Si quiero permanecer firme en un día malo, tengo que conocer la palabra. Y la única manera de conocerla es leyéndola. Jesús le dijo a los discípulos, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis ¿qué cosa? vida eterna. Es importantísimo escudriñar la palabra. Pero muchos de nosotros queremos prevalecer ante esos ataques, ante esas batallas encarnizadas. Y queremos prevalecer y no tenemos devocional con la palabra. No la leemos para alimentarnos. Recuerde lo que dice el Salmo 1. El varón dice que medita la ley de Jehová de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Usted mira un árbol en la ribera de un río, frondoso, su hoja verde, siempre da su fruto a su tiempo. Eso significa firmeza, porque la verdad de Dios empieza a nutrir todo su ser. Implica no solamente conocerla a través de la meditación, de la lectura, sino también a exponerse al mensaje, a la enseñanza bíblica. Por eso los felicito, hermanos, que están esta hora acá. ¿Sabe? Porque el escuchar la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Cada vez que usted escucha un mensaje, un estudio bíblico, usted no es el mismo. Usted se ha fortalecido internamente. Aunque usted no lo vea que tiene sobrepeso espiritual, pero lo tiene. Hasta que llegue a qué, a pesos completos, ¿eh? Así como en el boxeo, ¿eh? Pesos completos. Pero ¿cómo se logra eso? A través del estudio, de la meditación de la palabra. Pero no implica solamente estudiarla, conocerla, sino obedecerla. Ceñirse los lomos es leer la palabra, meditarla, pero también es obedecerla. O sea, que cada vez que yo encuentre estas verdades, las pueda poner en práctica en mi vida, aplicarlas en todas las áreas, aplicarlas en contabilidad, aplicarlas en nuestras relaciones humanas, aplicarla en mi servicio al Señor, aplicarlas en el matrimonio, aplicarla en la relación de padres a hijos y de hijos a padres, aplicarla en todo. Entonces, en el momento que estamos nosotros obedeciendo su palabra, ¿sabe qué está pasando? En ese momento, aunque no me estoy dando cuenta, pero me estoy poniendo la armadura de Dios. Y no solo eso, sino también implica defender la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que conocerla, obedecerla, pero defenderla también. Y eso lo dice la palabra de Dios claramente, que debemos nosotros de presentar defensa. ¿De qué cosa? De lo que nosotros hemos creído en el Señor, de su santa palabra. Hay algunos que se avergüenzan de que son cristianos. No, dice, yo leo la Biblia, pero sí por cultura general. No, usted diga, yo leo la Biblia porque es el mensaje de Dios para mi vida. Y si hay alguien que usted sabe que va por el camino de error y usted no le advierte, hermano, y que está a lo mejor blasfemando contra la palabra de Dios, usted tiene que, hermano, presentar defensa de la palabra, porque la está aplicando. Cuando usted defiende, en ese momento usted le está dando valor. Usted recuerda el caso de Abraham, que cometió un gravísimo error cuando estaba viendo que su esposa, bueno, se la estaba llevando a otro hombre. Y él se fue tranquilo a su habitación, iba a decir, a su carpa. Estaba tranquilo, no la defendió. Dijo, bueno, Señor, no sé qué va a pasar, pero bueno. Pero Dios la defendió, gracias al Señor. Pero mire, hermano, cuando una persona llega a amar la palabra, la defiende. Cuando usted está haciendo esto, hermano, lo que está haciendo es ceñirse los lomos. El cinto en la armadura de un soldado romano era la pieza fundamental donde se sostenía las demás piezas de la armadura. En otras palabras, si hay alguien que no tiene convicción de la palabra de Dios, las demás áreas que se vamos a mencionar no tienen donde asirse. ¿De qué va a servir la fe si no cree en la palabra y si no la conoce? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Primero es el conocimiento. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando ve a Pedro frustrado a la orilla del lago, que no había podido pescar, lo primero que Jesús hizo es ponerle el cinto cuando empezó a enseñar la palabra a la multitud. Y me imagino que el discípulo, el alumno más atento era Pedro. Entonces Jesús le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, este hombre entendió la palabra, la aplicó a su vida y encontró más de lo que él se podía imaginar. Entonces, el conocimiento es importante para las experiencias grandiosas en la vida cristiana. Hermano, no esté usted tomando muy a la ligera el caso del conocimiento bíblico. Es que este es el fundamento de todo. Porque conocer la palabra es conocer al Señor. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces la palabra nos limpia, nos purifica. Ahora, si no tengo el conocimiento de la palabra, hermano, me estoy desprotegiendo. Porque todas las demás cosas que vamos a mencionar, hermanos, no tendrán lugar en nuestra vida por cuanto hemos dudado. Recuerde que cuando Pedro dudó, se hundió. El que duda de la palabra, se hunde. Eso, por eso que en el cinto, ahí dependía la coraza del cinto, ahí es también donde se sostenía la espada del cinto, dependía las otras áreas de la armadura. Es como que viéramos a un soldado que va a la batalla y se le cayó el cincho, hermano. El cinturón, sí, y le caen los pantalones, cae. Ya no puede seguir adelante y lo pueden hasta matar. Entonces, de igual manera, es, hermano, de importante la verdad. Por eso, dice aquí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Recuerde, eso significa permanecer en la doctrina. Eso le va a traer resistencia. El enemigo mira a una persona que conoce, que obedece la palabra y la defiende. Hermano, es un repelente en contra del enemigo. Segundo, es permanecer en rectitud. Dice, vestíos con la coraza de justicia. Esto, hermanos, nos lleva a ver dos cosas importantes sobre la justicia. La justicia imputada por Cristo a nuestra vida y la justicia o rectitud que ha sido preservada por la vida, por la conducta de un cristiano. La palabra de Dios dice allá en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Hermano, esta palabra es una palabra muy especial. La palabra justicia va más allá de lo que se conoce aún dentro del ámbito legal. La palabra justicia en la Biblia significa ser declarado inocente. Es más grande, en otras palabras, que el perdón. Porque el perdón se queda solamente con una parte. Pero la justicia no solamente implica perdón, sino que significa también que a pesar de haber sido culpables y perdonados, Dios me ve inocente delante de sus ojos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, significa, hermanos, que cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no solo el Señor sustrajo lo sucio de nuestra vida, del pecado, sino que nos otorgó, nos imputó su inocencia. Sí, quiero que se dé cuenta de eso. O sea, que delante de Dios, usted no ha matado una mosca. Delante de su vecino, sí. Delante de otras personas, sí, claro. Y aún de nuestra misma conciencia. Pero delante de Dios, Él nos ve como que si no hubiésemos hecho nada. Entonces, ese impacto espiritual sobre nuestra vida va formando una coraza. Porque mi conciencia comienza a fortalecerse después de un periodo de mucha debilidad por causa del pecado. Pero no solamente nos debemos de quedar en el hecho de que Dios me perdonó y me justificó por medio de la fe en la sangre que Cristo derramó, sino también implica que yo debo de guardar ese otorgamiento por parte de Dios. de justicia. Eso implica caminar en rectitud. Cuando la Biblia dice aquí, vestíos con la coraza de justicia, nos está diciendo, mira, la única manera en que el enemigo no va a encontrar espacio para acusarte es detrás de mi sangre. Recuerda que yo te perdoné. Recuerda que yo te justifiqué. En otras palabras, acuérdate que yo lo que hice fue esto. Agarré tu expediente que estaba en el cielo. Al perdonarte hice esto. Tú no me debes nada. Delante de mí, toda tu deuda está cancelada. Entonces, cuando el enemigo sabe que usted se ha apropiado de esa justicia, de esa justificación por medio de la fe en Cristo Jesús, el enemigo no encuentra espacio. Pero aquella persona que vive con un sentimiento de culpabilidad y que se culpa a sí mismo, Satanás se aprovecha porque él es el acusador de los hermanos. Entonces es ahí donde los dardos de fuego del maligno desaniman profundamente a la persona porque lo hacen sentir miserable. Pero si usted se mantiene en esa relación, en esa confianza, porque usted nació de nuevo y el Espíritu Santo mora en usted, y usted sabe que la evidencia de la justificación es que Cristo y el Espíritu Santo more en su espíritu, si usted tiene esa convicción, entonces, ¿qué va a pasar? Se está convirtiendo eso en una coraza. Pero esa coraza hay que darle mantenimiento. ¿A través de qué? De apartarnos de lo pecaminoso. El hecho de que Dios nos haya justificado no significa licencia para seguir pecando. No significa, yo voy a hacer lo que a mí se me antoja. Cuidado. Porque en el momento en que usted comienza a hacer eso, usted lo que está haciendo es básicamente despreciando la justificación. Por eso la Biblia nos dice claramente que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Hermano, ese es un milagro tan grande que el Señor nos haya declarado inocentes delante de sus ojos. Pero eso no significa que nos vamos a aprovechar para vivir una vida pecaminosa. Lea conmigo, por favor, lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Versículos 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gloria al Señor. Entonces el Señor dice claramente, si hemos sido justificados, pues ya no tengo que volver a lodo cenagoso. Hermano, mire, si nosotros no caminamos en rectitud, nosotros estamos moviéndonos esa coraza de justicia y puede ser, hermanos, peligroso. Le voy a mencionar un caso bíblico. Acab, el rey de Israel, y por cierto, su esposa se llamaba Jezabel, la que mandó un mensaje negativo de amenaza contra el gran profeta Elías. Acab se fue a la guerra, se puso su armadura, pero ¿sabe qué? Aunque era una armadura para reyes, una armadura de lo mejor, pero su corazón estaba apartado de Dios. Es decir, él no vivía en rectitud. A Dios nadie lo puede engañar. Él dijo, bueno, yo voy bien protegido. Es que la protección, hermanos, no es como nosotros la pensamos. La protección es una protección espiritual. Entonces, llega Acab al campo de batalla y dice la Biblia que una flecha que iba a la deriva, hermano, fíjense bien, o sea, una flecha que no tenía la intención de aquella persona que lo lanzó de penetrar la armadura de este hombre. Y dice la Biblia que entre la coraza y el coselete, o sea, había una pequeña hendidura, pero una cosa mínima. En ese lugar exacto entró la flecha y lo hirió. Y Acab dijo, sáquenme de aquí, estoy herido. Días después murió. ¿Sabe por qué? Porque Acab no estaba en rectitud. Usted y yo podemos venir aquí a la iglesia y parecen todos con armadura. Parecen. Pero Jesús conoce y el diablo también. Entonces, es ahí donde entran esos dardos de fuego del maligno. Por eso debemos tener muchísimo cuidado. Si usted, hermano, quiere prevalecer ante esos ataques, permanezca en rectitud. Permanezca en el estado en que Dios lo purificó, lo santificó y no se contamine. No se contamine. Aunque los amigos, la familia, alguien lo presione, hermano, no se contamine con el pecado. Ni trate de andar diciendo, no, es que yo no soy un ridículo, yo me voy a acomodar al ambiente, mira que tú eres una fanática, un fanático, y empiezan a presionarlo. ¿Sabe qué es lo que el diablo quiere? Es que usted le abra un espacio en la armadura. Por causa de la falta de rectitud. Si usted en un momento dado llega a herir mortalmente con unas palabras a alguien, es mejor que le vaya a pedir perdón. Porque eso es falta de rectitud. Si usted ha levantado un falso testimonio, una calumnia, pida perdón. Porque usted está desprotegido. No, no, es que Cristo está conmigo. Sí, pero usted está sacando a Cristo del centro de su vida y anda ya descubierto en la carne. Y es ahí donde el enemigo lo puede herir. Y si alguien ha sido herido, lo mejor es que se arrepienta. Eso le pasó al hijo pródigo. Gracias a Dios que se arrepintió a tiempo. Porque ya estaba a punto de morirse. Porque tenía hambre y quería comer las algarrobas de los cerdos y nadie le daba. O sea, ya estaba para morirse, pero recapacitó. Benditos aquellos hermanos que recapacitan y se arrepienten de su pecado. Entonces, andar en rectitud es parte de la armadura. No es decir, aquí me pongo la coraza de justicia, Señor. No, no, eso es caminar en rectitud. En otras palabras, en santidad. La otra verdad, hermanos, importante a ser aplicada en nuestra vida, es servir con pasión en ganar almas. Dice el versículo 15, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Dice, mire, los pies en la Biblia tienen una, más bien son una figura de los deseos de nuestro corazón. Pero esos pies o esos deseos necesitan protección a través de un deseo muy fuerte, podemos decirlo de esta manera, la madre de todos los deseos que puede gobernar los demás es el deseo de extender el evangelio del Señor Jesús. Es decir, tener pasión, cuando dice el apresto, es decir, la pasión por ganar almas para Cristo el Señor. Cuando nosotros no tenemos esa pasión por ganar almas, por evangelizar, por servir al Señor. Hermanos, mire, nosotros nos estamos desprotegiendo. No, no, es que yo voy a la iglesia, doy los diezmos, punto, hasta ahí nomás. Hermano, el calzarse los pies implica el poder involucrarnos en poder llevar personas a los pies del Señor Jesús. Note bien el caso de Pedro y Juan, cuando estaban en la cárcel, los amenazaron y los azotaron y los golpearon. Pero estos hombres estaban tan apasionados por predicar el evangelio que cuando salieron de ese lugar, dice, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del Señor. Y cuando salen de la cárcel, estaban predicando. En otra oportunidad, Pedro estaba preso. Un ángel lo sacó de la cárcel y le dijo, sigue predicando. ¿Y por qué? Porque esa es una protección espiritual. Pero había una amenaza para los que predicaban, pero este hombre seguía predicando. ¿Por qué? Porque el seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, extender el evangelio de Cristo, hermano, eso es parte de la protección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo, cuando ve a un cristiano que permanece en la doctrina bíblica, que conoce la palabra, está en obediencia y ama la palabra y la defiende, cuando esa persona vive en rectitud y a la vez está apasionado, es que alguien va a decir, no, es que yo estoy apasionado, pero diría quizás una hermana por fulano de tal, por un artista, está apasionado por el fútbol, apasionado por la política, ¿aló? Apasionado por qué, no sé, por tantas cosas. Hermano, si alguna pasión debemos de permitir a nuestro corazón, es la pasión de ganar a otros para Cristo el Señor. Y cuando eso sucede, hermano, nosotros nos estamos protegiendo. De ahí que nosotros necesitamos, hermano, entrar en una dimensión espiritual. Hermano, no voy a seguir hablando más acerca de las otras partes de la armadura, pero si estas tres, hermano, y si Dios permite, vamos a seguir hablando sobre esto. Hermano, si nosotros podemos aplicarlas a nuestra vida, esto se va a formar, hermano, en una coraza espiritual invisible desde el punto de vista humano, pero visible en el mundo espiritual. Por eso Pablo, por eso los apóstoles, hermano, en medio de tantas batallas seguían adelante. La iglesia del libro de los Hechos era perseguida, pero la iglesia, hermano, en lugar de retroceder, se multiplicaba. Era una iglesia próspera y bendecida por cuanto ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, dice la Biblia. Además de eso, permanecían en rectitud y a la vez vemos también que eran apasionados por el extender la palabra por todas partes. Hermanos, los ataques del infierno vienen, pero nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. El vestirnos es la responsabilidad nuestra. Dios ya nos dijo cuáles son las partes de ese traje especial. Lo que tengo que hacer es ponerlo, es decir, obedecer estas recomendaciones. Y el que lo hace, el Señor le va a permitir ver en su propia vida que Dios es por nosotros y nadie contra nosotros. Y verá cómo el enemigo va a empezar a retroceder por cuanto usted tiene la armadura y ha aplicado esas verdades de Dios en su vida. La demás parte de esta armadura es la fe, es el yelmo de la salvación, es la espada del Espíritu. De eso estaremos hablando, pero hermano, si pudiésemos en esta hora tomar la decisión y decirle a Cristo, Señor, aquí estoy, te necesito, Padre. A lo mejor alguien que no está viviendo en rectitud delante de Dios, hermano, entréguese al Señor, cambie su manera de pensar, decida arrepentirse de corazón. Si ha habido negligencia en el estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios, es tiempo de rectificar. Si no ha habido ese deseo de ganar alma, no tenemos pasión, no hay ni compasión por aquellos que sufren, por aquellos que van al infierno, pidámosle a Dios esto. Porque un cristiano que tiene compasión por las personas, por los perdidos, y tiene pasión por ganar almas, es una persona que dirá el enemigo, como dijo, de Saulo, de Pablo, a Jesús y a Pablo conozco, ¿y ustedes quiénes son? No hay mejor lugar que estar en esa armadura de Dios. ¿Qué pruebas las que está teniendo usted en su vida? Tome decisiones. La llave está en sus manos. Padre, ante ti estamos en esta hora. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que haga un milagro en lo más íntimo, lo más profundo del corazón. Desde ya, oh Señor, te pido que tú levantes una barrera, una defensa poderosa en nuestra vida. Estimado hermano, hermana, permita que Cristo tome ese lugar, ese espacio, ahí en su corazón. Deje que estas verdades le den la fortaleza que usted necesita. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la tristeza, la debilidad emocional, afectiva? ¿Qué tiene que ver esto con una depresión? Pues muchísimo. Satanás quiere destruirle, ocupando a personas, situaciones, para desanimarlo, para que usted desee morirse, para que usted abandone los privilegios que Dios le ha dado en esta vida. Lo primero que usted tiene que hacer es entregarle su corazón a Jesús. Si hay alguien acá que está dispuesto a decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Perdóname, límpiame. Levante su mano, estimado amigo y amiga que está con nosotros. Dios le bendiga. Alguien que no ha entregado su corazón a Jesús y que puede decir, sí, quiero entregarle mi corazón a Cristo. Usted no está aquí por casualidad. Entréguele su corazón al Señor. ¿Habrá alguien más que quiera decir, sí, aquí estoy? Yo necesito darle al Señor mi vida, mi corazón. Quiero que Él me cambie. Amén. Gloria a Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dele su corazón a Jesús. Dele su corazón a Cristo. Bien. Vamos a tener un momento de oración. En primer lugar, por aquellas personas que desean entregarle su vida a Jesús. Después, vamos a tomar decisiones. Una oración de toma de decisiones por la fe. Amén, hermanos. Y esto va a empezar a traer una nueva dimensión en nuestra vida espiritual. Usted empezará a ver cómo usted se va a fortalecer en Dios. Va a empezar a experimentar la asistencia del Espíritu Santo. Va a empezar a notar que la fe va creciendo. Que el amor de igual manera crece. La paciencia y muchas virtudes. Por eso es importante caminar por la fe, tomar estas decisiones en fe. Las personas que están dispuestas a entregarle su corazón a Jesús, ahí donde están, repitan conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te doy porque me amas. Me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados, con los cuales te he ofendido. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor, porque creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme de toda maldad. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Y a través de esa verdad recibo el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, a todas aquellas personas que están pasando un momento muy difícil en su vida y desean dar un paso de fe en esta hora, les voy a pedir que pasen aquí al frente, puestos de pie todos. Pónganse de pie. Voy a pedir a aquellas personas que están pasando por esos momentos críticos. Muy probablemente usted esté bajo ataque del diablo, de los demonios, instrumentalizando situaciones, poniendo enfermedades, ocupando a personas, instituciones, etcétera, ataques directos del mismo infierno. Pero quiero decirle que si nos ponemos esa armadura, el Señor levantará bandera contra el enemigo. Deje que Cristo empiece a hacer esa obra. Dígale, Señor, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, clame al Señor. Te necesito, manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Gracias, Jesús.
Cambiando
mi ser.
Hay una unción
aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser.
Mi espíritu y mi alma se están llenando
con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Padre, ante ti venimos en esta hora reconociendo la realidad, Señor, de la operación del infierno, de estas entidades espirituales malignas, Señor, pero también reconocemos que tú eres real, Señor, y tú eres todopoderoso, Padre, y el diseño de esa armadura es eficaz, es segura. Por lo tanto, Padre, en este momento nos fortalecemos en esa verdad para que cada uno de los que estamos acá permanezcamos firmes, para que podamos resistir y terminar en victoria, Señor. Padre, ante ti nos exponemos y reconocemos que sin esa armadura no somos nada, Padre Santo. No podemos en nuestra capacidad pretender en defendernos a nosotros mismos, pero ahora, Señor, estamos delante de tu presencia. Nos humillamos, Señor, Padre Santo, y pedimos que nos asistas, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, ayúdanos, ministranos, extiende tu mano de socorro. Padre, en este momento queremos pedirte perdón por la negligencia a leer tu palabra, negligencia y rebeldía a obedecerla, y la apatía a defender tu palabra. Perdona este pecado, Señor. Perdona porque ha habido desnutrición espiritual por no conocer, por no estudiar, no meditar la palabra. Señor, tú has querido que estemos firmes, pero nosotros somos culpables, Señor, por no meditar en esta bendita palabra, por no hacerla nuestra, por no deleitarnos en ella, Señor. Perdona, por Señor, por el descuido en la lectura diaria. Límpianos, Señor, de esa maldad, de ese pecado. Mi buen Señor, te pido en este momento que nos santifiques. Sí, Señor, porque este es un desprecio, un rechazo a ti, el no meditar en tu palabra. Oh, sí, Jesús, es como que si nosotros hubiésemos escrito una carta a una persona muy estimada y esa persona nunca quiso leer esa carta, ¿cómo nos sentiríamos? Así, oh Dios, nosotros te hemos despreciado al no leer esta linda carta que has enviado a la humanidad. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y por eso, mi Dios, ha habido dudas. Y es ahí donde, Señor, empieza a flaquear toda la estructura. Padre, ahora también, Señor, gracias porque tú nos has perdonado y nos has limpiado en tu sangre preciosa. Sí, mi Señor. Pero, Santo de Israel, queremos permanecer en rectitud. Rectitud, Señor. Panes sin levadura. Porque la justicia nuestra eres tú. Tú eres nuestro escudo y no podemos contristar al Espíritu Santo. Señor Jesús, en este momento pedimos que nos perdones, Señor, por la falta de rectitud, ya sea en ideas, sentimientos, en acciones, en actitudes. Padre, en la falta de procedimientos correctos, justos, nobles. Perdona, Señor, la falta, Señor, de rectitud en tu pueblo. Padre, en este momento te pedimos perdón, Señor, perdón, perdón, Señor. Ayúdanos a pedir perdón a personas que hemos ofendido, porque queremos caminar en santidad, en rectitud delante de tus ojos. El enemigo sabe, oh Dios, cuando alguien tiene una área descubierta y es ahí donde él ataca. Padre, así también, perdónanos por la falta de pasión por ganar almas. No hay entusiasmo en que otras personas te conozcan. Señor, necesitamos que todos nuestros deseos estén encaminados, Señor, por el deseo de servirte y servir a los demás, llevándoles la salvación, predicando el Evangelio a toda criatura. Perdónanos, Señor, y no nos hemos dado cuenta que eso es parte de la armadura, y por no hacerlo nos hemos desprotegido. Mi Señor Jesús, en este instante, te pedimos, Señor, que tú nos concedas, mi Dios, el milagro, el milagro, el milagro, el milagro, el milagro, el milagro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, gracias, Padre. Oh, Cordero de Dios, la verdad que aquí está la respuesta a permanecer firmes en la batalla más encarnizada. Padre, aunque la tierra tiemble, Padre, aunque vengan los ataques que vengan, Señor, pero tú vas a hacer que tu hija, tu hijo, se mantenga fiel, firme, en pie delante de ti, Señor Jesús. Padre Santo, en este momento reprendemos todo el diablo, Señor, que esté tratando ahora de obstaculizar la victoria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, 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 Señor. Ante ti estamos, mi buen pastor. Padre, delante de ti ponemos todas estas peticiones que mis hermanos han expresado aquí en forma escrita y aquellas peticiones que están en su corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ahora mismo, Señor, pedimos respuesta para alabanza y gloria de tu nombre. Los que están enfermos sean sanos, los que necesiten, Señor, de trabajo lo tengan, los que necesiten fortaleza espiritual, salvación, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Oh, gracias, Señor. Levanta tu nombre en alto. Levanta tu nombre en alto, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, vivifica el corazón de cada una de tus hijas y de tus hijos, Señor. Que rejuvenezcan sus fuerzas en ti, Señor. Que reciban de ti, Padre, toda la bendición del cielo. Buen Señor, este es tu pueblo, Padre. Bendícelo, Padre mío. Ahora mismo, los que están en depresión, los que están en tristeza, que reciban fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda tristeza huye en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que se desvanezca ese dolor, Padre, ahora en el nombre, ay, Sarraba, anda, Lake City, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, huye todo dolor, Padre, esa tristeza, Padre, esas lágrimas que no terminan, Señor, ahora mismo sean enjugadas, sí, ay, Sala, ay, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, redisa la maja y se le quita la. En el nombre de Jesús, Señor, quita ese dolor que lleva en el alma. Mi hermana, mira, quita ese dolor, Padre. Esos recuerdos, mi Dios, tormentosos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tu hija, tu hijo, mi Señor, reciba de ti, recibe del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, en el nombre de Cristo. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres tú el único que hace estas obras grandes. Padre bendito, gracias. Padre mío, rejuvenece las fuerzas. ¡Ah! ¡Aleluya! Gracias, mi buen pastor. Te adoro, buen Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayuda. Ayuda para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Que ruisai aisarraba. Se quita la babaca salaba. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, derrama paz, llena de gozo, júbilo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, recibe paz ahora, paz de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Todo espíritu de temor ahora, en el nombre de Jesús, huye en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra del diablo a través del temor sea cortada ahora mismo, en los que están aquí, en los que están en casa, los que están, Señor, fuera del país, donde quiera, ahora, en el nombre de Jesús, clamamos por la familia, por los amigos, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, rompe todo temor, quita ese miedo, esas fobias, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe libertad, en el nombre de Jesús de Nazaret, de todo temor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, gracias, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice tu hija, tu hijo. Bendice cada familia aquí representada, mi Señor. Gracias, gracias. Padre, los que están ahora, Señor, con dolor por la pérdida de un ser querido, como mi hermano Eric. Padre, ahora consuélalo, Padre. Y otros casos más que desconocemos, pero ahora consuela sus vidas. Su alma sea fortalecida, Señor. Gracias, Padre, gracias, 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 Señor. Bendito seas. Gracias, gracias, Señor. Resplandece, porque ha venido tu luz. Resplandece, porque ha venido tu luz.
Y la gloria de Jehová está en ti.
La gloria de Jehová está aquí, y la gloria de Jehová sobre ti. Sí, Señor, resplandece, porque ha venido tu luz. Sí, resplandece, porque ha venido su luz. Gracias, sí, sí, Señor. La gloria de Jehová está aquí. Y la gloria de Jehová está aquí, y la gloria de Jehová sobre ti. Aleluya, gracias. Dele alabanza al Señor, dele gracias al Señor, bendiga su santo nombre. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Aleluya, Jesús, aleluya, Señor. Hermano, mire, vamos a terminar en victoria con la ayuda del Señor. Pero es importante obedecer lo que nos dice en su palabra. Mañana, hermanos, no se quede en casa. Véngase, véngase.